Bienvenido a esta recorrida bíblica de toda la Sagrada Escritura con el pastor Chuck Smith. La palabra de Dios para hoy es el ministerio radial que auspicia la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California, y llega hasta esta emisora como cortesía de esta iglesia para que usted pueda estudiar la Biblia con nosotros. El pastor Smith se encuentra guiándonos en un estudio versículo a versículo a través de Primera de Timoteo. En esta ocasión continuaremos observando a los cristianos y la ley cuando descubramos que cuando Dios llama, Él también prepara. Así que continuemos junto al pastor Chuck Smith para saber de los detalles de esa preparación de Dios al obrero cristiano en Primera de Timoteo capítulo 1, comenzando desde el versículo número 11.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Espero que bien y que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. El versículo 11 que mencionaba Esteban nos dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mi amigo oyente, el apóstol Pablo está diciendo que en lugar de enseñar y predicar la ley, nosotros predicamos el glorioso evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios. Es que la ley no son buenas noticias, son malas noticias para las personas a quienes se les envía, porque es algo que condena al hombre, que muestra la ilegalidad de la vida del hombre. ¿Por qué? Porque muestra el pecado. Pero en lugar de predicar la ley, decía el apóstol Pablo, predicamos el glorioso evangelio del Dios bendito, al decir de Pablo, que a mí me ha sido encomendado. Ya en el versículo 12 leemos: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice aquí Pablo, del ministerio para el cual fue capacitado por el Señor. Es que Dios realmente no busca nuestras habilidades. No obstante, muchas veces cuando buscamos nosotros a alguien para ubicarlo en alguna posición en la iglesia o en lo que sea, miramos el currículum, miramos los diplomas y buscamos a aquellos individuos que sean más capacitados. Déjeme decirle algo, Dios no. Dios busca a la persona que esté más disponible. Entonces Él lo prepara para hacer la obra que Dios quiere que realice. Muchas veces la elección de Dios nos sorprende mucho a nosotros. ¿Se da cuenta? Resulta algo interesante. Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y también decía que se requiere que un mayordomo sea fiel. Así que Dios lo que busca es alguien que esté disponible y alguien que le sea fiel a Dios. Hace unos años, cuando comenzamos la obra en Calvary Chapel, al comienzo parecía que Dios comenzaba a bendecir al grupo de personas que se reunían. Y allí comenzamos de inmediato a tener un movimiento de Dios que comenzó a añadir personas, podría decir casi inmediatamente. Nosotros comenzamos el primer domingo con un grupo de 25 personas. Luego llegamos a los 50. Al año, más o menos, ya éramos 100. Allí en Costa Mesa había otras iglesias pequeñas que comenzaron a observar lo que Dios estaba haciendo en Calvary Chapel. Uno de los ministros, en ese momento, le dijo públicamente a su congregación: si Dios puede hacer eso por Chuck, Él puede hacerlo por nosotros. A mí me encantó eso. Comprendí por qué fue que Dios me escogió para alentar a otras personas. ¿Por qué? Porque si Dios puede hacerlo por mí, Él puede hacerlo por cualquiera. Dios utilizó esto para alentar a muchos pastores en aquel momento. El apóstol Pablo decía que el Señor lo había preparado. Me tuvo por fiel, me colocó en el ministerio. Mi amigo, yo estoy agradecido por esto. Él me encomendó el glorioso evangelio del Dios bendito. Y Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Sí, él era un blasfemo contra la iglesia, contra el mismo Jesucristo. Perseguidor, dice también. Si usted recuerda, él estuvo allí cuando Esteban fue apedreado, consintiendo con la muerte de Esteban, alentando a aquellos que lo apedrearon y sosteniendo las ropas de ellos. Después él iba rumbo a Damasco, desde Jerusalén, con cartas de autorización del Sanedrín para meter en prisión a aquellos que creían en Jesucristo. En su camino a Damasco, mientras él iba respirando los asesinatos y las amenazas contra la iglesia, fue allí que el Señor le encontró y tomó su vida. Pablo decía, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vemos, Pablo habla de su propio ministerio, de su llamado al ministerio. Un candidato con pocas probabilidades que uno no espera encontrar. De hecho, pienso que hubiese sido muy interesante si el apóstol Pablo hubiese enviado cartas ofreciéndose a algunas de las iglesias que estaban buscando nuevos pastores. Yo estoy seguro que el comité se reuniría, leería la carta y diría, hey, no se molesten en terminar de leer, no queremos saber nada con este hombre. Pablo dice, he sido puesto en prisión varias veces, he sido golpeado, apedreado, he creado disturbios, tengo mala visión, es decir, soy corto de vista, no soy buen orador. Aún así, Dios lo tomó, lo preparó, lo llamó y lo utilizó. Pablo habla de haber recibido misericordia de Dios. Él recibió la gracia de nuestro Señor, la gracia abundante. ¡Oh, qué glorioso es nuestro Dios! Luego dice, palabra fiel. Está hablando del glorioso evangelio que se le confió a él. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la palabra fiel. Fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra cierta. Por eso es digna de que todo hombre la escuche, la reciba. Ahora usted preguntará cuál es la palabra fiel que todos deben aceptar. Bien, lo dice a continuación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mi amigo, mi amiga, este es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, las buenas nuevas. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ante todo, todos los hombres son pecadores. Así que Él vino a salvar a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, decía el apóstol escribiéndole a los romanos, en esa carta en el capítulo 3, versículo 23. Si todos los hombres son pecadores, todos están muertos en sus delitos y pecados. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, les dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Se lo dice a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, versículos 1 al 3. Sí, sin excepción, somos todos pecadores. Todos estábamos separados de Dios como resultado de nuestros pecados. Nuestras vidas estaban arruinadas, inútiles, perdidas. Pero he aquí el glorioso Evangelio. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. El mismo Jesús decía, según relata el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 10, dice que Él vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Este glorioso Evangelio es el que le fue confiado a Pablo. Es tan simple. Dice simplemente, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús le dijo a Nicodemo, según relata el Evangelio de Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi amigo, Jesús no está para acusarle a usted. Él está aquí como su Salvador. Jesús no hace una acusación contra el pecador. No, Él solamente invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si usted es un pecador, usted no tiene que tener miedo de Jesús, porque Él está extendiendo sus brazos para usted, diciéndole, ven a mí, yo te daré paz, te daré descanso, te daré esperanza, te daré vida eterna. Yo he venido a salvarte. Se da cuenta, muchas veces vemos a Jesús en una posición opuesta. Lo vemos como condenándonos, señalándonos con el dedo. Oh, yo no quiero estar cerca de Él, me siento tan culpable porque he hecho cosas tan horribles. Y entonces veo a Jesús como un juez, como alguien que me está condenando, pero no es así. Él mismo dijo, yo no he venido para condenar, sino para salvar. Fue encontrar a una mujer en el acto mismo de adulterio, y aquellos judíos la llevaron delante de Jesús, y le dijeron a Jesús, nuestra ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Jesús dijo, cualquiera de ustedes que no haya cometido pecado, que lance la primera piedra. Uno a uno comenzaron a irse, desde el más anciano hasta el más joven, hasta que no quedó ninguno. Jesús miró a la mujer y le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Se da cuenta. ¡Qué buenas noticias! Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no vino a condenarlos. Nosotros no necesitamos eso, porque ya estábamos condenados. Lo que necesitábamos era un Salvador. Cuando estoy en una necesidad o estoy abatido, no necesito alguien que venga y me diga lo horrible que lo estoy pasando, la persona que soy. Yo necesito a alguien que venga, me tome de la mano, me levante y me ayude. Y así Jesús no vino a castigarlo a usted por todo el mal que ha hecho. Él vino para tomarlo a usted de la mano y levantarlo. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo añade, de los cuales yo soy el primero. Estoy seguro que él podría recibir más de un argumento en este punto. Pero nuevamente, Pablo tuvo, por supuesto, muchas acusaciones en contra de él en cuanto a lo que a Jesucristo se refiere. Él fue un blasfemo de Jesucristo. Él persiguió a la iglesia, hirió a muchos que clamaban el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice Pablo, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Está diciendo en otras palabras, el Señor me escogió y él escoge a los candidatos menos probables para salvarlos. Quiero decir, si usted estuviera viviendo en aquellos días y viera a este joven Pablo tan celoso del judaísmo, si usted viera cómo él odiaba a la iglesia, a los cristianos, ¿se da cuenta? Estaba tan lleno de veneno contra los creyentes, aquellos que clamaban por el nombre de Jesús. Si usted estuviera allí, usted diría, amigo, esa sería la última persona en el mundo que pudiera ser salvado. Quiero decir, lo vería como alguien que no tiene esperanza. Y Pablo dice, Dios me ha escogido para mostrar clemencia y misericordia para alentar a otros. Es que Dios quiere alcanzar hasta el ser más despreciable. Jesús perdonará al peor, y eso será de aliento para los demás. Dios estableció este patrón alcanzándome desde lo más bajo y levantándome y haciéndome un representante suyo, un apóstol, un embajador, decía Pablo. Y Pablo se admiraba constantemente, se maravillaba de que Dios lo hubiera llamado para ministrar la verdad de Jesucristo después que él intentó destruir esa misma verdad que ahora proclama. ¿Se da cuenta? Dice el verso 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo ahora está encargándole a Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él. Ahora, parece muchas veces que en la iglesia primitiva ellos se dirigían a través de su ministerio o en su ministerio por profecías, por la palabra de profecía. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que habló el Espíritu Santo diciendo, apartadme a Saulo y a Bernabé? Ellos estaban reunidos orando, sin duda, orando por la necesidad de llevar el Evangelio a aquellos que no habían escuchado aún este bendito mensaje, estas buenas nuevas. Y el Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he llamado. Ahora, ¿cómo dijo esto el Espíritu Santo? Yo pienso que fue a través de la palabra de profecía. Alguien en aquel grupo ungido por el Espíritu declaró esto proféticamente. Y de esa manera el Espíritu Santo a través de la profecía dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. El don de la profecía era utilizado de esa forma en la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo estaba en Cesarea, en su camino de regreso a Jerusalén, él se quedaba en la casa de Felipe. Un cierto profeta, llamado Agabo, en la iglesia de Jerusalén, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ve, él profetizó de lo que habría de suceder cuando Pablo llegara a Jerusalén. Sí. En otro lugar, Pablo, en la carta a Timoteo, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. A veces, cuando ellos imponían las manos sobre las personas y oraban, habían profecías que surgían en ese momento, en las cuales el Señor mostraba a las personas la dirección de su ministerio. Esto no es algo limitado al Nuevo Testamento. Como dije, yo no he visto una visión, no he tenido un sueño que sintiera que era espiritualmente significativo. Pero he tenido profecías que estaban dirigidas a mí acerca de mi ministerio cuando se me impusieron las manos y oramos. Bueno, esto era una práctica de la iglesia primitiva. Es algo que vale también en nuestros días. Años atrás, cuando llegué a un momento muy desalentador en mi ministerio, habiendo estado en el ministerio por casi 17 años, sin ver ningún resultado efectivo, desalentado realmente, al punto de querer dejar el ministerio, estábamos orando juntos, y un grupo de amigos estaba orando conmigo, esperando en el Señor. Colocamos una silla en el medio, comenzamos a orar por las personas. Finalmente me senté en la silla y ellos oraron por mí, y la palabra de profecía vino. Dios comenzó a decir acerca del ministerio que Él iba a darme y de la manera en que la iglesia sería bendecida, la forma en que la iglesia crecería. Y así sucedió. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Timoteo, de la experiencia que él tuvo cuando le fueron impuestas las manos por el presbiterio. Y fue dada esa palabra de profecía. Le fueron dados dones a Timoteo y el llamado de Dios sobre su vida para el ministerio que habría de cumplir. Por eso dice: así que yo te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para decir, sé paciente, Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando esta fe, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Y allí menciona un par de ellos, Himeneo y Alejandro, y dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo que quiere decir exactamente en este entregué a Satanás, realmente no lo sé, excepto que sé que Satanás desea destruirnos. Así que al entregarlos a Satanás, podría ser que ellos ya no tuvieran la protección, ese cerco que Dios coloca alrededor de sus hijos. Tal vez Pablo solamente está diciendo: Señor, quítales tu protección. Ellos quieren involucrarse en lo que no deben, entonces déjenlos que se quemen, así ellos aprenden a no blasfemar.
Primera de Timoteo, el enfoque entonces del pastor Chuck Smith mirando a un joven pastor que necesitaba el ánimo, el estímulo de su padre espiritual para continuar haciendo la buena obra de la fe que se le había encomendado. ¿Cuántas de estas cosas se aplican a nosotros en el siglo XXI? ¿Quiere pensar, razonar estos temas con nosotros? Le invitamos, por ejemplo, a hacerlo escribiendo un correo electrónico y compartiendo si asiente, disiente o tiene otra posición respecto a lo que estamos planteando con el pastor Chuck Smith. El correo electrónico es este: info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa: info@lpddph.com. La otra manera de contactarse con nosotros es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio de este estudio para escucharlo nuevamente, Va a encontrar también la transcripción, el texto completo con las referencias bíblicas, la posición del pastor Chuck Smith y el análisis de otras fuentes que él hace en este encuentro. Así que le invitamos a que pueda acceder a estos materiales de forma gratuita, sin costo de su parte, para que los escuche y lea en línea, o para que los descargue, los guarde en su sistema, en su dispositivo móvil, o los pueda compartir con otras personas para multiplicar el conocimiento de las Sagradas Escrituras utilizando estas herramientas. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente edición, cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio versículo a versículo de Primera de Timoteo, en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy. Y antes de cerrar el encuentro de hoy, vuelve el pastor Chuck Smith para darnos sus pensamientos finales.
Que el Señor esté con usted y le haga abundar en todas las cosas en Cristo, y que el amor de Dios crezca en su corazón y en su vida, mientras Él lo establece a usted en la fe y en su andar con Dios. O que Él esté con usted, que Dios le bendiga, que Dios le guarde en este tiempo que estamos ausentes los unos de los otros. Que Dios le enriquezca por medio de su Espíritu Santo en todas las cosas, en Cristo Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California.